following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Friday, June 12, 2015 at 8 a.m. Central. Davivienda's first quarter 2015 earnings conference call. Buenos días, mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la teleconferencia del primer trimestre 2015 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso a la señora Kenia Vargas de iRise. Señora Vargas, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2015 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el Dr. Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León, vicepresidente de Riesgo y Control Financiero. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuidos esta mañana. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección inversionistas, donde también encontrarás para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de la Vivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al Dr. Efraín Forero, presidente del Banco de la Vivienda. Doctor Forero, adelante, por favor.
Gracias. Muy buenos días a todos y nos complace muchísimo que nos estén acompañando en esta conferencia para poder considerar con ustedes y analizar los resultados del primer trimestre de 2015 del Banco de la Vivienda. En esta ocasión tendremos todos nuestros resultados de acuerdo con las normas internacionales financieras que son necesarias tener en cuenta para poder hacer los análisis de las cifras que vamos a tener para presentarles a ustedes. Los resultados en líneas generales del trimestre son bastante buenos y nos llevan a pensar que continuamos en esta línea en la ejecución de nuestra estrategia de largo plazo y dentro de los principales resultados en el slide número 5 podemos hacer referencia a que el margen financiero neto crece al 22.5% en comparación con el primer trimestre del año anterior, cerrando en 815.3 mil millones de pesos. La utilidad antes de impuestos crece al 9.7% frente al mismo periodo del 2014, sumando 413.8 mil millones de pesos. La utilidad neta creció 1% en el trimestre frente al año anterior, cerrando en 302 mil millones de pesos. La cartera neta crece 25.6% frente a marzo del 2014. El indicador de gasto de provisiones sobre la cartera bruta del trimestre cerró en 1.47. De otro lado, la relación de solvencia básica cerró en el primer trimestre en 7.04 y la solvencia total en 12.2. En abril, el indicador de solvencia básica cerró en 8.14. De aquí, pues, de estos resultados que se infiere, y más adelante lo estaremos viendo mucho más en detalle, los efectos muy relevantes que hay de un lado de una reforma tributaria que tuvimos a finales del año pasado, y de otro lado de una recomposición patrimonial que se hizo en nuestra asamblea en el mes de marzo y que comentaremos más ampliamente adelante. Pasando al slide número 6, podemos entrar a considerar lo que son los principales resultados en la banca de personas. La cartera de consumo consolidada crece al 24.1% en el primer trimestre del año, comparado contra el año anterior. Representa 2.8 billones más para este corte. La cartera hipotecaria continúa con una dinámica muy positiva. Crece al 20.4 contra el año anterior. El uso de la tarjeta de crédito en Colombia creció 225.9 mil millones de pesos durante el primer trimestre del año, teniendo un incremento del 14.8% contra el mismo trimestre del año anterior. Del otro lado, el crecimiento de los desembolsos de los créditos otorgados a través de los mecanismos del Libranta en Colombia crece en 179.2 mil millones, un crecimiento del 34.2% frente al año anterior. Y también crecen en una forma muy importante los desembolsos de vehículos en Colombia durante el trimestre, 65 mil millones de pesos, equivalente a un 49.3%. En las filiales internacionales, la cartera de consumo evoluciona de una forma muy positiva, creciendo en dólares al 19.4, destacándose en este crecimiento el de Costa Rica, que es del 28.5%. Pasando a la banca de empresas, en el slide número 7, tenemos una evolución también muy importante de la cartera. La cartera comercial crece al 28.3%. en 6.2 billones comparado contra el primer trimestre del año pasado. En la cartera de las corporaciones, de las grandes empresas en Colombia, crece al 21.5%. El negocio de la cartera de construcción en Colombia también tiene una dinámica muy importante, acompañando a los proyectos del gobierno y de los constructores, crece en un 22.1% comparado contra el trimestre anterior. También la cartera PYME evoluciona en una forma muy positiva, con un crecimiento del 27% frente al año anterior. Este crecimiento es de 189.2 mil millones de pesos. Las filiales internacionales, la cartera comercial crece en 14.2 en dólares frente al mismo trimestre del año anterior. Pasando al slide número 8, podemos hacer referencia a la evolución de nuestro actividad en las filiales internacionales. La utilidad en las filiales internacionales crece en dólares al 50.3% comparado contra el trimestre anterior en 6.2% contra el cuarto trimestre del año pasado, alcanzando 22.3 millones de dólares. Con esta utilidad logramos tener una rentabilidad sobre el patrimonio del 10.2%. La evolución de los activos ustedes la pueden observar en el cuadro, en la mano izquierda. Cerramos con 6.41 millones de pesos, y la cartera crece también a 4.29 millones de pesos, con un crecimiento contra el año anterior del 15.6 la cartera y del 13.3 en el activo. Dentro de estos aspectos relevantes en este trimestre, pues queremos comentarles sobre el impacto que tiene en el banco la última reforma tributaria que aprobó el Congreso a finales del año pasado. Esta reforma creó, de un lado, un impuesto a la riqueza que tiene como base el patrimonio de la entidad y que estableció una tarifa para el año 2015 del 1.15%, será del 1% para el 2016.4% para el 2017. La base es el patrimonio líquido. Para el año anterior, con base en el patrimonio que teníamos, en el 2015, para este año, entonces el efecto es de 61 mil millones de pesos. Este impuesto fue reconocido, fue causado contra las reservas ocasionales, a previa autorización que se realizó en la Asamblea General de Accionistas en una sesión extraordinaria celebrada el 31 de enero del 2015. De esta forma, el impuesto no va a estar reflejado en los estados de resultados del ejercicio, sino que se cruza contra las reservas ocasionales que estaban en el patrimonio, disminuyendo entonces así el patrimonio de la entidad de 61 mil millones de pesos por concepto de este impuesto a la riqueza. De otro lado, la reforma tributaria estableció un incremento del 5% en la tasa sobre el impuesto de renta en la base que se denomina el CRE. Entonces se incrementa esa tasa nominal para este año al 39%. Ese incremento de 5 puntos representa 29.6 mil millones de pesos que se estarán entonces causando en el año 2015 en adición a los demás impuestos de renta que se venían causando hasta el momento, que son pues, el 25% del impuesto de renta y 9% que ahora viene adicionado con este 15, para tener 14 puntos adicionales y un total de la tasa nominal de renta del 39% en este año. También se mantuvo, se aplazó el desmonte del gravamen a los movimientos financieros que tenemos en el banco. Por lo tanto, pues, tendremos el mismo impuesto proporcionalmente a la dimensión del banco que el año anterior. Pasando al detalle número 10, que es una cinta que ha tenido una importancia muy grande sobre el sector y sobre todos los sectores en el país, que se dicen de la convergencia del GAP hacia el MIT para efectos de la publicación de todos los estados financieros de las distintas instituciones. En el caso del banco, al hacer la comparación, al hacer esa convergencia y aplicar esas normas internacionales sobre los estados financieros, a diciembre 31 del 2014, que fueron los que estuvimos presentando en el último pasado call, tenemos un impacto sobre las cifras de la siguiente tenor. En el activo hay un incremento de 609 mil millones de pesos en el balance al cierre del 2014. En el pasivo hay un aumento de 124 mil millones a diciembre del 2014 respecto a la norma local. El patrimonio crece en 485 mil millones bajo la norma IFRS. La utilidad del año anterior se ve afectada al aplicar estas normas en 137 mil millones de pesos a diciembre 31 de 2014. Cada una de estas cifras vamos a poder explicarlas en mucho más detalle al final de la presentación, donde queremos poderles comentar más ampliamente la composición de estas cifras y donde vemos que será pues la evolución también para el 2015. Pasando al slide número 11, queremos hacerle relevancia sobre algunos otros aspectos. De un lado, hicimos una asamblea general de accionistas en el mes de marzo, sí, en la cual se estableció un pago de dividendos en efectivo por 350 mil millones de pesos, un dividendo de 788 pesos por acción. Pero adicionalmente se decidió en la asamblea hacer una recomposición del patrimonio que logró aumentar el patrimonio básico, aquel que tiene la relación a la base para hacer la relación de solvencia sobre el T1 de 930 mil millones. De un lado, se logró a través de un pago de dividendo en acciones por 753 mil millones y una reclasificación de reservas que estaban a disposición de la asamblea para volverla capital de la compañía. Esto nos va a generar una mejora en nuestras relaciones de solvencia, tanto en la relación de solvencia del CIGUAN como en la relación de solvencia integral, que serán comentadas en detalle también más adelante. En el mes de febrero, de otro lado, hicimos una emisión de deuda por 700 mil millones de pesos en bonos ordinarios con una sobredemanda de 2.4 veces el monto inicial de la emisión. Y en mayo se emitió en el mercado local 400 mil millones en bonos subordinados. Tenemos un hecho muy relevante que fue comentado ya en la lista anterior, pero que en la cifra va a tener una incidencia muy importante, que es el peso colombiano. Ha tenido una devaluación del 31% con relación a marzo del año anterior y del 7.7% frente a diciembre del 2014. Tendremos entonces en los análisis que a continuación vamos a considerar siempre un impacto importante sobre los resultados por efectos de la, entonces de la tasa de cambio. De otro lado, pues ya también lo habíamos comentado, pero en los primeros días de enero se hizo la integración, se llevó a cabo la integración, la fusión de corredores asociados y de David Valores, dando entonces inicio a una nueva firma integrada que se denomina Corredores David. Estos son principalmente los hechos más relevantes, estos son los hechos que queríamos pues destacar, pero quiero pues que poderles invitar a que podemos escuchar al doctor Ricardo León, que nos va a hablar sobre entonces los resultados ya consolidados y el detalle de las cifras en el primer trimestre del 2015.
Muy buenos días. Vamos a entrar a comunicar los resultados consolidados del banco, iniciando por el slide número 13. Tenemos cuál ha sido la evolución del activo del banco. El banco cierra marzo de 2015 con un activo total de 73 billones de pesos, que representan un incremento del 23% en relación con el primer trimestre del año anterior. En este trimestre se resalta entonces el crecimiento de la cartera, que alcanza un crecimiento del 25.6%, seguido del disponible, que básicamente crece al cierre de marzo de manera coyuntural al 33%. Ese 23% del activo tiene sustento principalmente en un crecimiento del 16.2% de Colombia. El negocio internacional crece al 13.3%, de manera que la diferencia entre ese 16.2 y ese 23% se explica principalmente por la reexpresión de tasa de cambio de dólar a peso. Cuando miramos en el siguiente slide cómo se ha comportado la cartera, los portafolios de crédito en términos de crecimiento, vemos entonces que ese principal activo que crecía al 25.4% en consolidado se explica por una dinámica muy importante, muy significativa de crecimiento en el portafolio comercial, que crece al 28.3%. La cartera de consumo tiene igualmente un buen desempeño, creciendo al 24.1%, y vivienda crece al 20.4%. Cuando miramos este crecimiento en Colombia, Colombia crece al 19.8%, y Centroamérica, en negocio internacional, crece al 15.2%. Esos casi 600 básicos de diferencia tienen también sustento en la restricción por tasa de cambio. En adición a ese crecimiento importante consolidado del 28 en comercial, del 24 en consumo y del 20 en vivienda, Colombia igualmente presenta unos crecimientos específicos muy importantes: en vivienda alrededor del 15.5, en consumo alrededor del 18.9 y comercial alrededor del 22.5. Como ya les expliqué desde el foreo, en el portafolio de créditos de Centroamérica también hay un desempeño del 15.2 con el crecimiento de los ambientes en los diferentes portafolios. Cuando entramos a la calidad de cartera, este slide es bien importante porque ya empezamos a mostrar algunos aspectos relevantes de la nueva norma. Encontramos que la calidad de la cartera asciende a 1.88. unos 13 básicos más que en el trimestre anterior, que era 1.75. Cuando nos comparábamos con Colgap, esa diferencia son alrededor de 20 puntos básicos. Sin haber cambiado la estructura de riesgo del banco, el cambio de norma incrementa en 20 básicos este indicador. Y a nivel de cobertura, que es la primera, la línea punteada, la cobertura que vemos en el balance, estamos alrededor de 150-146%. Y en adición hemos pintado una línea sólida azul que dice que la cobertura es de 179%. Esta línea sólida azul incluye las reservas para cubrir riesgos de crédito que ahora se ubican en el capital por la aplicación de la norma, que diferencia entre lo que es la pérdida incurrida y la pérdida esperada, y esa diferencia en uno y otro método se registra hoy entonces en el capital. en una reserva particular de conversión a normas internacionales. En general mantenemos entonces un buen nivel de cobertura. Los indicadores de calidad reflejan el mismo perfil de riesgo que anteriormente venimos trayendo, solo que con la diferencia de método. Y pueden observar entonces que ya en el puro estándar IFRS, que las perfiles de riesgo del total del portafolio estaban alrededor de un 80, un 75 el año anterior, y subió en el mismo estándar, se explica básicamente porque el ritmo de crecimiento en la segunda mitad del año, el 2014, fue mayor a lo que ha sido este trimestre. Entonces hay un aspecto ahí de volumen de crecimiento en el portafolio de crédito que hace que en el segundo semestre se reduzca y hoy vuelva a niveles del 1.88, que era un poco lo que teníamos alrededor de marzo de 2014, junio del 2014, como resultado de una dinámica de crecimiento ligeramente más baja que la de los trimestres anteriores. En comercial, la explicación es la misma, a nivel de cobertura, incluyendo las reservas de riesgo de crédito registradas en el patrimonio, estamos en 192%, que es un buen nivel de cobertura. El indicador de calidad llega a 1.60, ese 1.60 tiene esa explicación en la parte de crecimiento importante que hablaba el segundo semestre del año pasado, particularmente en comercial, tuvimos un impacto grande, pero también hemos tenido algunos deterioros, particularmente en el sector agropecuario. Ningún riesgo sistémico, ni corporativo, ni en pymes, ni en mediana empresa, ni pymes, algo particular en alguna empresa, en mediana empresa, pymes tienen un buen desempeño, y en agropecuario sí hemos tenido algunos deterioros que han contribuido al incremento de unos 5 o 8 básicos de esta subida. En consumo, la calidad sigue siendo buena en el nivel en el que los últimos 18 meses nos hemos ubicado, alrededor de 2.2, seguimos manteniendo un buen nivel. La cobertura con las reservas de riesgo registradas en capital se mantienen en 285, tiene un incremento también porque en este trimestre se registra una reducción del indicador de calidad que contribuye a que esa relación provisión reservas calidad del riesgo mejore en conjunto. En vivienda nos mantenemos en los mismos niveles de riesgo, se observa un incremento en diciembre y marzo, básicamente resultado de las dos titularizaciones que hicimos a finales del año pasado, que fueron alrededor de 700 mil millones de pesos, que hace que el indicador se suba a esos 10 básicos entre junio y diciembre, y que se mantenga en 2019 en este periodo. Las coberturas siguen siendo del orden del 50%, tuvimos un cambio en enero de la norma como se trata la cartera de leasing habitacional. Anteriormente la superintendencia nos hacía provisionar la cartera de leasing habitacional como un crédito comercial porque estaban las cuentas de los créditos comerciales. A partir del 1 de enero nos de manera general clasificó todos esos portafolios en cartera hipotecaria como debe ser, y las provisiones que se hacen responden al riesgo de cartera de vivienda y no al riesgo de cartera comercial, de manera que esa reducción de 20 básicos en la cobertura se explican más porque ahora está provisionando con normas de cartera de vivienda que reconoce el valor de la garantía de manera importante. Pasando al slide 17, en las fuentes de fondeo observamos un crecimiento importante del orden del 21.4% en el total del pasivo, en donde hay unos crecimientos importantes en créditos con otras entidades, 41.8, en bonos 27.6 y en depósitos a término 23.7, superiores a los incrementos que tenemos en depósitos a la vista. Esto genera una recomposición en el pasivo. En general, los depósitos a la vista redujeron su participación en unos 260 básicos en favor de créditos en entidades, bonos y depósitos a término, lo cual se va a ver reflejado en el costo de los pasivos. Ese incremento del 21.4 entonces tiene una explicación de crecimiento del 14.5 en Colombia, y los otros 600 básicos se explican por reexpresión básicamente. En la parte de créditos con entidades están unos créditos con la IFC en dólares, que es uno de alrededor de 225 millones de dólares. Continuando con la presentación, quisiera moverme al slide 18, en donde tenemos la estructura de capital del banco. En términos del margen de solvencia, en diciembre nos ubicábamos en 12.9. En marzo, después de la asamblea anual de accionistas, esta solvencia se ubica en 12.2, pero algo bien importante es que la solvencia básica o el Tier 1 en términos de solvencia se ubica en el 7%, superior al 6.1 registrado en diciembre, en respuesta a las decisiones que se tomaron en esa asamblea, en donde básicamente tuvimos incrementos de la reserva legal y también se estableció, se decidió el pago de dividendos en acciones por del orden de 752 mil millones, y también comprometimos parte de las reservas y las utilidades por 425 mil millones que quedaron guardadas en el Tier 2. Parte de estas decisiones quedaron registradas en marzo, que nos suben el indicador de solvencia en las cifras que ya cité, y otra parte entraron en abril, que suben el T1 a 8.1 y el total de solvencia al 12.4. Entonces, en síntesis, tenemos una solvencia que se ha venido mejorando en año a año, y en donde en esencia hemos buscado reforzar el Tier 1 del banco, que en este momento tiene un buen nivel, que se ubica en 8.1, como ya lo cité. Pasando al slide 19, vamos ahora a explicar cómo se compone el margen financiero del banco. El margen financiero neto del banco alcanza los 815 mil millones, con un crecimiento importante del 22.5%, donde, explicándolo por los principales componentes, tenemos que los ingresos financieros, que son compuestos por cartera de inversiones, crecen a un ritmo significativo, 24.8, cartera crece el 24.9, inversiones, ingresos de inversiones el 23.9. Esta dinámica es muy positiva, ese crecimiento muestra un portafolio creciendo, en sus generando ingresos de manera importante. En la parte de ingresos, como lo cité hace un momento, tenemos una recomposición que nos hace, o nos encarece un poco el costo financiero, y que hace que este crezca casi un 36%. En provisiones seguimos manejando un buen nivel de cobertura bajo un riesgo controlado, un crecimiento del 13.3 contra una cartera que crece, decíamos hace un rato, al orden del 25.4%, de manera que esa relación sigue siendo muy sana, riesgo-cobertura, de manera que ese 22.5 se explica en un 19.3% por el crecimiento del margen financiero neto en Colombia. El negocio internacional crece al orden del 17.2, de manera que esa diferencia de 320 básicos se explican por expresión por cambio. Aquí mantenemos el NIM alrededor del 6.7. Anteriormente veíamos un NIM alrededor del 6.8, 6.85. La diferencia diría que se mantiene en el NIM en la metodología de IFRS que aplica para este año. Y creemos que vamos a estar alrededor del 6.7, 6.6 en lo que se está hablando. Cuando miramos los gastos, observamos que los gastos para el primer trimestre del año, comparado contra el primer trimestre del año anterior, muestran un incremento del 18.7. Sin embargo, en la parte inferior de esta lámina del slide 20, vemos que Colombia crece al 12.8 y el negocio internacional crece casi al 3%. Esa entonces explicación entre el 12.8 y el 18 y el 18.7 tiene el sustento en la reexpresión de tasa de cambio. Si viéramos ese 12.8 de Colombia, ¿cómo se explica? Tendríamos que gastos de personal están creciendo alrededor del 16, en donde casi 7 puntos están explicados por incentivos a las ofertas de ventas por los resultados del 2014, otro 4.4%, explicado por el crecimiento regular de la planta del banco, y los otros 4.5%, por el crecimiento regular de los sueldos que se hacen año a año en Colombia. Eso entonces muestra un nivel de gasto moderado del 12.8 en Colombia, y un impacto de tasa de cambio de esos 6 puntos porcentuales adicionales. Con esas cifras, la eficiencia del banco se ubica en 5.8 en marzo, 5.7 en diciembre, y en Colgar nos ubicamos alrededor de 54, 54 y medio el año anterior al cierre del año, como para hacer una referencia con la norma anterior.
De 50, no 5.
Ah, perdón, 50, la tiene 50.8 y 50.7. Sí, señor, super. Sí, el estándar anterior estaba alrededor de 54.5. Pasando a la siguiente, el siguiente slide, es el número 21, nos ubicamos en las cifras de utilidades y sus principales componentes. La utilidad entonces finaliza el primer trimestre en 302 mil millones de pesos con un incremento del 1%, y en los principales componentes encontramos el margen financiero neto que crece al 22.5, los ingresos operacionales cerca del 2%, el ingreso y comisiones crecen a 26.5 más o menos. Sin embargo, el componente de gasto tiene una afectación importante por la expresión en cambio, que hace que el conjunto de las dos, ingresos y por fin y comisiones y gastos, crezcan al 2%. Los gastos, como ya lo cité, crecen al 18.7. En otros tenemos la reexpresión por cambio, que es el componente que explica esas 43 mil millones de gastos adicionales, que básicamente se dan porque los bonos están en dólares que financian en buena parte la operación de la transacción que hicimos de la compra a Centroamérica, se reexpresan en su reexpresión Valpeyge. No obstante, la reexpresión que tienen esos títulos, esa inversión en Centroamérica, se reexpresan en el patrimonio del banco. Entonces ahí hay un equilibrio entre en dónde se registra la reexpresión por cambio de las inversiones de Centroamérica y en dónde se registra la reexpresión por cambio de los fondos que financian esa inversión. Entonces esos 43.000 negativos explican en mayor parte por esos gastos de los bonos, por intereses, por reexpresión, que se afectan con el incremento que tuvimos en el primer trimestre de tasa de cambio. La utilidad antes del impuesto entonces se ubica en 413.000 y tiene un crecimiento del 9.7%. Y finalmente, los impuestos tienen un incremento del 43.8%, en donde 30.000 millones están explicados por la sobretasa al crédito que ya explicó el doctor Forero. Hay 30.000 millones ahí. Y otros 20.000 por cambios en normas de vivienda que permitieron liberar provisiones cuando la cartera de leasing habitacional estaba en el portafolio comercial, se traslada al portafolio de vivienda, se liberan unas provisiones que generan un gasto adicional de impuestos de 20.000 millones de pesos. Esta entonces es la explicación de estos 300.000 millones de utilidad al cierre de marzo del 2015, con un ROE en este trimestre analizado anual del 12.9%, por ciento, y una rentabilidad de los del 1.4%. Quisiéramos abordar un breve, en el slide 23, la explicación de los principales cambios del estándar contable anterior al nuevo estándar, en donde el activo tiene un incremento cercano al 1%, y el mayor cambio que explica este incremento de 609 mil millones de pesos es el cambio de modelo de pérdidas esperadas a pérdidas incurridas, que libera 602 mil millones de pesos en provisiones que se ubican posteriormente en una cuenta de capital en el proceso de conversión a IFRS. En el pasivo igual tenemos un impuesto diferido de 443 mil, y metiéndose con otros movimientos del pasivo se genera un crecimiento del pasivo de 124 mil millones. El patrimonio crece entonces a 385 mil millones, resultado de la reserva de previsiones que se liberan en el balance y en el PEG y pasan al patrimonio. La reexpresión por tasa de cambio de las inversiones de control de Centroamérica, que antes estaban en el PEG del banco, ahora se mueven las cuentas de capital, y un impacto del impuesto diferido que está citado en el pasivo de 443 mil millones en el patrimonio, que restan en el patrimonio. Y la utilidad se ve impactada en neto en 137 mil millones, la utilidad al cierre en 2014, 137 mil millones, principalmente por la restricción de las inversiones que ahora se clasifican en el patrimonio, y como yo ya lo cité, fueron 220 mil millones. Entonces, estas son las principales explicaciones de lo que pasó en la conversión de nuestro estándar contable a normas internacionales al cierre de diciembre de 2004. Al interior del pasivo, que son 124 mil millones el neto de lo que es el pasivo, esos impuestos diferidos se nuclean con unas recompras de CDTs propios, que son por el orden de 203 mil millones de pesos. Entonces ahí esos 403 mil se nuclean con esos pasivos que se recompran, que en FRS desaparecen tanto en el activo como en el pasivo. Son básicamente las principales explicaciones que tenemos. Si están de acuerdo, podríamos pasar a resolver las inquietudes que tengan sobre esta presentación. Estaríamos en este momento abiertos a atender las inquietudes que se tengan.
Gracias. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presiona la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Mauricio Restrepo de BTG Pactual.
Muy buenos días, gracias por la teleconferencia. Me gustaría hacer varias preguntas. Si quieren voy haciendo una por una. La primera es cómo ven evolucionando la calidad de cartera durante el año y el costo de crédito. Vemos que más o menos fue 1.9% en el trimestre versus la cartera bruta. Pues no sé cómo lo ven evolucionando para el próximo, pues para lo que resta del año, y cuánto fue reexpresado en todo 2014. Esa sería la primera.
Perfecto. Mauricio, muchas gracias por tu pregunta. En términos de calidad, como citábamos hace un minuto, estamos alrededor de 1.92 en el consolidado comercial. Vemos que la calidad puede estar al orden del 2% al finalizar el año, por varias situaciones. Yo no creemos estar en unos 15, 18 básicos por encima de lo que estamos hoy. Hay algunas alertas en algunos portafolios, como lo citamos la anterior ocasión, en algunos sectores. Teníamos inicialmente en alerta sectores como petróleo y empresas vinculadas a la cadena productiva de petróleo. Hasta el momento no hemos tenido cambios significativos en ese perfil de riesgo, pero seguimos en alerta en esos portafolios, algunos deteriorados, pero no sistémicos. Entonces, en el comercial creemos que podemos estar los de unos 15, 18 puntos por encima de lo que es hoy. Adicionalmente, en los portafolios de vehículo y de vivienda, el IFRS se establece un cambio en la política de castigos que básicamente extiende el periodo definido para castigar un portafolio de crédito. Esto en razón a que IFRS considera que los castigos se hacen exclusivamente cuando la recuperación es casi cercana a cero. Entonces extendimos algunos plazos de castigos en vehículo y en vivienda, de manera que esos portafolios van a haber incrementado también su nivel de calidad por ese factor, más no por el riesgo implícito en los portafolios. En comercial, creemos que vamos a estar manteniendo los niveles de riesgo donde estamos hoy. En comercial, por ejemplo, en petróleo, hemos reducido de manera significativa nuestro portafolio en petróleo. Estamos alrededor de 1.2 billones en febrero. Hoy esa cifra está alrededor de 600 mil millones, se redujo casi a la mitad. Y adicionalmente se han definido coberturas para aquellos portafolios que no tenían cobertura de riesgo cambiario. Y recuerda que generalmente los portafolios en moneda extranjera, que es el principal riesgo que vemos, están orientados a empresas que tienen generación en dólares. Entonces esas son como las principales medidas que hemos tomado en el portafolio. Por eso creemos que se puede mantener alrededor de unos 1.8% ese nivel de riesgo. Y en vivienda, como te decía, como extendimos el tiempo de castigo, se van a subir unos 10 o 15 básicos el indicador, pero más resultado del cambio de política. Y adicionalmente, nosotros seguimos con nuestra estrategia de titularizar. Ayer precisamente hicimos la primera titularización del año, alrededor de 267 mil millones de pesos, que eso también hace que el indicador se suba mientras se vuelven a generar nuevas hipotecas. Pero en general creemos que los indicadores pueden estar entre 15 y 20 básicos por encima de lo que teníamos al final del cierre de diciembre. En términos de gastos de producciones, el gasto de producciones en el trimestre está alrededor de 1.45%. El nivel de producciones creemos que va a estar cerrando alrededor de unos 6%. Para nosotros el modelo de pérdidas incurridas y pérdidas esperadas tienen un punto de convergencia en el tiempo. Los dos modelos convergen en el tiempo, en diferentes momentos de tiempo. Por ejemplo, consumo converge alrededor de 8 meses, vivienda alrededor de 24 meses, y comercial, que es un caso que es en general en las empresas y incorporaciones caso a caso. Pero en los portafolios de consumo particularmente vemos convergencia en 8 meses, de manera que las pérdidas incurridas y esperadas van a estar muy cerca, descontando la producción anticíclica. La diferencia en general para nosotros va a ser la producción anticíclica, más no la producción cíclica de los portafolios. Entonces vemos que vamos a estar en un nivel de 1.55, 1.6 de gasto al final del año. ¿Qué más preguntaba de cartera? Creo que estas eran las principales preguntas.
Perfecto. Una segunda pregunta es sobre el ROE. Ustedes mencionan un ROE de 12 meses, pero porque anualizan o tienen la totalidad anualizada, pero si uno anualiza el trimestre fue de 16%, superior al 12.9 que mencionan. Entonces, pues estamos acostumbrados a una rentabilidad un poco superior. Eso quiere decir que bajo IFRS la rentabilidad de los trimestres anteriores, pues que no tenemos la base, se vio afectada, o cuál es la explicación?
Claro, el ROE a 12 meses, que es el que tenemos ahí, está afectado por la utilidad del último trimestre del 2014. En el 2014 la utilidad se bajó alrededor de 34.000 cuando lo pasamos a IFRS, en esencia con la restricción por cambio, que fue alrededor de 220.000 millones. Entonces esa utilidad que estaba cercana a los 250.000, 54.000 en el último trimestre, que bajó en total a 34.000 millones. Entonces, al calcular 12 meses esta rentabilidad, tiene ese impacto de ese último trimestre de 2014. Nuestra proyección de rentabilidad al cierre de este año se ubica alrededor del 15%, Mauricio.
Perfecto. Y la última, no sé si de pronto planean proporcionar como las cifras base de 2014 en algún momento en las próximas semanas para tener una base. Pues antes tenían, creo que, una plantilla con toda la información histórica. Creo que en ese momento todavía no la han podido tener. Sí. No sé si pronto la van a brindar.
Sí, Mauricio, yo creo que en transcurso de la mañana está colocando el detalle de esa plantilla.
Perfecto, muchas gracias. Por ahora no tengo más preguntas.
No, así muchas gracias, Mauricio.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Natalia Casas, de Cervinco.
Hola, gracias por la conferencia. Yo también tengo varias preguntas relacionadas, más que todo hacia Centroamérica. Quisiera saber, por un lado, ¿cuánto fue el ROE en este trimestre en Centroamérica? ¿Por qué está creciendo tanto Costa Rica? Y también, ¿cómo va la implementación de la banca móvil en esta región?
Perfecto. Pedro Uribe, el vicepresidente ejecutivo internacional, está aquí al lado para responder esta pregunta. Como lo estaba contando Ricardo, tenemos un ROE de 10% en dólares, que está llegando la suma de las utilidades de las operaciones que tenemos en Centroamérica y Panamá. Ahí hemos tenido, digamos, algunos efectos importantes en crecimiento. El año pasado tuvimos algunos impactos negativos, básicamente por adopción de IFRS en Panamá, por algunos castigos de proyectos tecnológicos en Costa Rica, y este año, digamos, hemos tenido al contrario más bien alguna liberación de prevenciones en Panamá y hemos tenido esos efectos negativos, lo que ha hecho que la utilidad de crecimiento en casi todos los países. El crecimiento de Costa Rica de cartera se debe básicamente, digamos, a un mayor desarrollo de las carteras tanto comerciales como de consumo. Hemos venido entrando un poco más en el segmento medio de empresas, que ha tenido un buen crecimiento, y en el segmento de consumo específicamente hemos entrado también en cartera de crédito de vehículos, donde no estábamos en ese momento, que ha tenido un crecimiento importante por la participación en algunas ferias y por la adquisición también de un paquete de cartera de cerca de 10 millones de dólares a un banco competidor que se llama Cathay en Costa Rica, que compramos cartera de vehículos también en este caso. Entonces hemos tenido también esos factores de crecimiento. En cuanto a la banca digital, pues digamos ya estamos moviendo básicamente los apps transaccionales que tenemos en Colombia, los estamos implementando en este momento en El Salvador y en Costa Rica. También en El Salvador ya estamos saliendo y en Costa Rica esperamos hacerlo ahorita durante el tercer trimestre del año, y estamos haciendo también algunas mejoras sobre la base de la de servicios web que tiene Colombia, aplicando estas mejoras a los servicios web que tenemos en algunos de los países, particularmente Panamá y Costa Rica en primera etapa. La plataforma regional también, perdóname, solo para terminar, hay una plataforma regional que también estamos lanzando, que es una plataforma web que conecta todos los países en donde tenemos presencia, para aquellos clientes que tienen cuenta en dos o más países puedan hacer transacciones entre aquellos bancos donde tienen sus cuentas.
Okay, y otra pregunta con respecto a la cartera de crédito. Ustedes habían dicho en la conferencia pasada que para el 2015 esperaban un crecimiento entre 11 y 14%, pero este trimestre creció muchísimo y únicamente Colombia, pues, o sea, superó esta expectativa. ¿Deberíamos esperar para todo el año un crecimiento similar al de este trimestre o siguen con la expectativa entre 11 y 14%?
Natalia, nuestras proyecciones al final del año se ubican alrededor del 14% de crecimiento para la cartera total. Consumo alrededor del 13.3, comercial alrededor del 14.5, vivienda alrededor del 14. Esos son más o menos los crecimientos que tenemos estimados. Pero te reitero entonces, alrededor del 14, con consumo alrededor del 13.2, 13.3, comercial alrededor del 14.5 y vivienda alrededor del 14%. Lo cierto es que ya en el segundo trimestre empezamos a ver una dinámica diferente de crecimiento que creemos que va a extender en el segundo trimestre también.
Pues en este segundo trimestre deberíamos ver una disminución de crecimiento frente a este trimestre.
Sí, nosotros ya vemos, ya estamos viendo que el al cierre del semestre sí vamos a tener una reducción de los crecimientos registrados a más.
Vale, y una última pregunta, perdón, la evolución de DaviPlata, ¿cómo va?
La evolución de DaviPlata va bastante bien, es un proceso en el que estamos en este momento con una consolidación de nuestra etapa de la plataforma, está fortaleciéndose para poder prestar los servicios en el espacio de los subsidios al Estado. Estamos participando en dos grandes actividades, el pago de familias en acción de cerca de 900.000 familias y en el pago de los subsidios a las víctimas, que es un negocio que se ganó a finales del año pasado, en donde pagaremos víctimas cerca de 1.2 millones de personas, para 1.2 millones de personas en todo el país. Esperaríamos poder ofrecerlo entonces en la nueva licitación que se debe presentar ya a mediados de año para el nuevo programa de Familias en Acción que se está en este momento considerando por parte del gobierno. Del otro lado, hemos avanzado también en una forma relevante en nuestras actividades para ofrecer los servicios de DaviPlata a la banca corporativa y a la banca personal. Tenemos ya un número de empresas supremamente importante que lo están utilizando para el pago de nóminas o para el pago de sus fuerzas comerciales, con unos excelentes resultados. Del otro lado, hemos venido trabajando en el fortalecimiento y estructuración de lo que es la red de corresponsales en todos los municipios, o en muchos de los municipios en el país y en varias partes de las ciudades. Ya completamos cerca de 3.000 puntos en los cuales nosotros estamos en capacidad de poder prestar los servicios para hacer pagos y también hacer recaudos en esos puntos, teniendo entonces una capacidad instalada para poder hacer un lanzamiento de también el programa de oferta de giros y de transferencias internacionales que estarán utilizando esta plataforma. Entonces vamos, en líneas generales, evolucionando de una forma positiva. En el punto de resultados económicos, estamos en este momento llegando ya a los puntos de equilibrio en el negocio. Pero como lo hemos venido mencionando en otras oportunidades, este negocio es una inversión para nosotros que nos permitirá poder ingresar pues, en este segmento de la población no bancarizada, en donde creemos hay una enorme cantidad de oportunidades.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Las siguientes preguntas vienen de Juan Domínguez, de Credit Corp Capital.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien?
Perfecto, muy bien.
Perfecto. Yo tengo un par de preguntas. Muchas gracias por la llamada. La primera es sobre la relación de solvencia. Obviamente se ve un aumento importante en abril por las decisiones que se tomaron en la Asamblea de Accionistas. Y veo que hay un compromiso de Tier 1 para el próximo año de 70 básicos, que es básicamente la reinversión de las utilidades de este año. Mi pregunta es, 70 básicos, cuando uno lo mira con el activo ponderado por nivel de riesgo hoy, se gastan más o menos con un 7-8% de crecimiento de la cartera y se planea crecer un 14%. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes cómo ven el indicador evolucionando en el tiempo? Y yo sé que para el 2015 la probabilidad de una emisión de acciones es muy baja, pero quisiera de pronto un guidance sobre una probabilidad para el 2016.
En términos de la solvencia, nuestro crecimiento en general del 13-14% consume alrededor de unos 100 básicos de la solvencia anualmente. Siempre cada año nos ubicamos alrededor del 12.5-12%. Durante el año terminamos alrededor del 10.5-11 en este caso, como estamos más arriba. De suerte que con los crecimientos estimados y con las decisiones que tomamos en los marcos en nuestras asambleas, nosotros terminaríamos el año alrededor del 12% y el Tier 1 estaría alrededor del 7.4-7.5%. Obviamente el siguiente marzo reclasificamos y recapitalizamos también como lo hicimos en este marzo, y recuerda que generalmente también tenemos unos planes de emisión subordinados. Este año ya ejecutamos un tramo de emisión de subordinados de 400.000 millones que nos aportan en el título, pero también hemos estado muy focalizados en fortalecer este Tier 1 como se evidencia en las cifras. Creemos que podemos terminar el año alrededor del 11.5-11.7 en total, y en 7.3-7.5 el Tier 1. En cuanto al tema de la posibilidad de emisión, le doy la palabra al doctor.
Seguimos trabajando nosotros para poder estar en los mercados internacionales, y creemos que en los próximos años definitivamente el banco debe entrar a esos mercados internacionales, simplemente en Nueva York, y desde ese punto de vista pues estaríamos teniendo en mente la emisión de una emisión de acciones posiblemente para el año 2016 o 2017, en la medida en que podamos mantener un crecimiento como el que traemos y posiblemente tengamos que considerar eventuales de nuevas adquisiciones que podamos considerar. Lo que vemos es que, de acuerdo a cómo vamos, el crecimiento del banco no requiere esa emisión. Pero en el largo plazo, nosotros definitivamente debemos seguir trabajando, porque el banco finalmente debe estar vinculado a una bolsa internacional, al mercado internacional también desde el punto de vista de su éxito. Entonces, pues esos serían los lineamientos que yo podría mencionar con relación a la posibilidad de poder tener una una nueva emisión.
Perfecto, muchas gracias. Y una pregunta adicional sobre las filiales internacionales que tuvieron un muy buen resultado en el año a año. Ya mencionaron varios temas que crearon un efecto base negativo el año pasado, como fue el tema de las inversiones en plataforma tecnológica en Costa Rica, pero quisiera saber si ese ROE que estamos viendo este trimestre en Centroamérica es recurrente. Es decir, este es la nueva norma en Centroamérica, ¿esto es lo que podemos esperar para el resto del año?
Digamos, lo que nosotros tenemos proyectado para finalizar este año sí es estar por encima del 10% de la región, y tenemos planes de llegar hasta el 13% en el 2018. Eso es lo que esperaríamos. El año pasado pues venimos de unos roles mucho más bajos, que eran los que tuvimos al momento de la adquisición, alrededor del 4%, y hemos ido aumentando paulatinamente. Creemos que eso es más lo que estaría en línea con las actividades que podemos tener parecido a los roles que tienen los bancos, que tienen unos negocios similares en los países donde estamos.
Perfecto, y ese crecimiento se debe, esa mejora en ROE es básicamente una mejora de eficiencia en el activo.
Sí, básicamente es un mayor crecimiento del volumen de negocios sobre la utilización de la misma estructura que tenemos de banco en cada una de las operaciones.
Perfecto, muchas gracias.
Unas cosas. Gracias. ¿Aló? La siguiente pregunta viene de Melissa Ochoa, de Corpaca.
Buenos días, ¿me escuchan?
Muy bien, Melissa.
Primero que todo, muchísimas gracias por la conferencia y quisiera preguntarles, pues una cosa muy breve que no han tocado mucho, ¿hay posibilidad de que nos pudieran dar un poquito de color acerca de los márgenes de eficiencia que están esperando para cierre de año? O sea, ¿cómo el comportamiento del indicador dado que se vio afectada por la implementación de NIF?
De acuerdo, Melissa, muchas gracias por tu pregunta. Al cierre de marzo, esta eficiencia se ubica casi que en el 50.73%. Sí creemos, y nuestros presupuestos nos dicen, que podemos bajar unos 100 básicos de eficiencia. Entonces podemos estar alrededor del 49.5 más o menos, son nuestros estimados al final de año, en el nuevo estándar IFRS.
Listo, muchísimas gracias.
Listo.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Javier Lázaro, Global Securities Colombia.
Buenos días, mil gracias por la conferencia. Y preguntaba sobre el otro resultado integral. Quería saber si este otro resultado integral generó flujo de caja y si va a ser recurrente en las siguientes entregas de resultado.
¿Me repite su pregunta? ¿El Ori?
Sí, el Ori.
¿Aló?
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, es sobre el Ori. Quería saber si esa utilidad de 896 mil millones generó flujo de caja y si se va a seguir presentando en los siguientes resultados.
No, básicamente el Ori es una cuenta en donde terminan todas las restricciones de colgar a IFRS, pero no genera ningún flujo de caja. En esencia es una cuenta que ni siquiera nos computa en términos de solvencia. Ahí tenemos toda la conversión de IFRS, las restricciones, valorizaciones de activos fijos, pero no nos computa para absolutamente y no genera ningún flujo de caja. La única decisión, la decisión trascendental que estamos dando con la cifra ahí es que las provisiones anticíclicas que estábamos sustituyendo y que pasaron también a ese ORI sean reconocidas como una reserva que computa en el patrimonio porque fue utilidades que dedicamos a proteger los activos de riesgo del banco, pero pues todavía no hemos tenido éxito en esa discusión.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Carlos Ocampo, de Bancolombia.
Muy buenos días para todos, ¿me escuchan?
Sí, Carlos, muy bien.
Sí, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta está un poco más orientada frente a los temas de los proyectos de cuarta generación y la financiación de las APP. De pronto quisiera que me regalara un poco de color de cuál es la intención de la vivienda, cómo pretenden, qué participación pretenden ustedes tener en esos proyectos, ¿cierto? Si nos pueden regalar un monto estimado, esa sería mi primera pregunta. La segunda es como qué avances hemos tenido en esta materia, si de pronto ya no ha habido acercamientos con respecto a las compañías constructoras para la financiación de los proyectos de primera ola.
Sí,
Carlos, el vicepresidente ejecutivo de la banca corporativa va a responder tu pregunta.
Buenos días, Carlos. Gracias por la pregunta. Estamos trabajando desde hace ya cerca de año y medio con todo el proceso de estructuración de todos esos proyectos de 4G y su viabilidad, su bancabilidad. Hoy estamos pues ya, digamos, a puertas de comenzar la primera fase de cierre de lo que se otorgó en primera ola, los primeros proyectos. Hemos y tenemos ya en el pipeline varias solicitudes de nuestros clientes, tal vez de los 9, tenemos 6 ya en procesos de revisión que esperamos en los próximos meses, semanas tal vez, empezar ya los procesos de cierres definitivos, cierres que van a incluir seguramente al Banco de la Vivienda y varios bancos más nacionales e internacionales. En el momento tenemos una expectativa, de acuerdo a lo que hemos visto, de poder participar 25 y 30% del total del programa, que puede representar en esta primera y segunda ola algo cercano a los 7 billones de pesos como exposición máxima, montos que serán desembolsados en los próximos 5, 6 o 7 años. No es monto inmediato, pero son montos, digamos, de desembolsos estimados que tomaremos más o menos en promedio de duración 3 a 4 años de desembolsos, los primeros a finales de este año y los últimos dentro de unos 7 años.
Ok, entiendo. Y una pregunta pronto adicional. De pronto, ustedes ya han mirado, como que, no sé si sea muy rápido para preguntarlo, pero de pronto, ¿qué estrategias, digamos, se tienen, se han pensado como para colocar un monto? Me decías que era más o menos el máximo de 7 billones. De pronto, no sé, ampliar, digamos, no sé, captaciones así de corto plazo, de pronto más por el lado de las desinversiones o créditos con otras entidades.
En general, digamos que las proyecciones que hemos hecho con nuestra área de planeación y nuestra área de GAP prevén que los recursos que vamos a tener disponibles, como no son de efecto inmediato, dentro de los flujos normales y nuestros accesos a los mercados de capitales, principalmente nos van a permitir ir generando el fondeo. Los compromisos, como repetimos, no son inmediatos. Creemos definitivamente que vamos a tener que acudir a los mercados de capitales a través de bonos principalmente, y este pues va a ser, digamos, la principal fuente de fondeo. Sin embargo, es un periodo progresivo, un periodo largo el que tenemos para hacer los desembolsos, y estamos orientados a poderlo hacer, digamos, en forma pausada dentro de los próximos 2 a 3 años. Las duraciones de estos créditos pueden ser largas, sin embargo, también estamos previendo que al final de los periodos de construcción muchas de estas operaciones van a ser prepagadas, porque ellas mismas pues van a tener procesos de estructuración hacia los mercados de capital.
Ok, perfecto, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de José Restrepo, de Servinco.
Buenos días, gracias por la conferencia. Tengo dos preguntas. La primera, respecto a DaviPlata, si nos pudieran dar, digamos, números como los montos transados, el número de clientes, para poder tener una mejor idea de la evolución de este producto. Y lo segundo, ahora mencionaron nuevas adquisiciones. En el pasado ustedes estuvieron, o nos habían confirmado, pues dicho en otra conferencia, interesados en las operaciones que Citi está vendiendo en la región. ¿Todavía hay algún interés o hay algo respecto a las actividades que hay en Sudamérica, dado que ya las de Centroamérica, digamos, están en otra etapa?
Con relación a los números de DaviPlata, como lo mencionábamos anteriormente, pues las cifras vienen evolucionando de una forma muy positiva. Tenemos entonces este 1.5 millones de nuevos individuos que están siendo beneficiados para el pago de subsidios de víctimas. El número total de los clientes está en 2.600.000 individuos que tienen ya pues sus servicios de DaviPlata. El volumen de transacciones está generando alrededor de unos 7 millones de transacciones al mes. Viene creciendo de una forma muy, muy, muy relevante. Y el otro elemento, digamos, un número que es muy importante poder resaltar, es el crecimiento en este número de corresponsales de los cuales tenemos cerca de 10.000, pero ya 3.000 están totalmente en capacidad de poder prestar estos servicios, tanto de pagos como de recaudos. El programa viene evolucionando entonces en una forma muy, muy positiva. Nosotros continuamos en la misma línea en el tema de las adquisiciones que hemos venido compartiendo con ustedes, analizando pues las distintas oportunidades que se presentan en Centroamérica y en Sudamérica. En el momento no tenemos ningún objetivo definido que pudiéramos mencionar, pero seguimos analizando las distintas posibilidades que se están presentando siempre en las regiones en donde estamos.
Ok, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Juan Domínguez, de Credit Corp Capital.
Buenos días, otra vez. Tengo una pregunta de seguimiento a otra pregunta que ya había hecho, creo que Global Security, sobre el ORI. Claramente sí va a haber un tema recurrente y va a ser esta inclusión de las contracíclicas como ORI de ahora en adelante. Eso significa que de cara a la modelación, la utilidad neta distribuible, en realidad es la utilidad neta menos estas diferencias entre pérdida incurrida y pérdida esperada más contracíclicas.
La reserva de cartera queda en el ORI. Las diferencias que tienen entre las pérdidas incurridas y las pérdidas esperadas están en el ORI. Las contracíclicas que se generan en el año, digamos, ya no hay colgada. O sea, ya no tenemos esta definición consolidada, básicamente es la metodología de pérdidas incurridas. Si uno lo compara contra Colgate, tendría esa contracíclica, pero ya no existe. Ya no hay que llevar allá a la reserva como flujo mensual, si es lo que me estás preguntando, porque el concepto sencillamente desaparece y la pérdida incurrida es la que sigue funcionando. Lo que te decía hace un rato era nuestras dos metodologías en la pérdida procíclica van a converger en algunos portafolios a final de año, como en personas. La diferencia sería la contracíclica, ya si uno hiciera el análisis del anterior método de contrato, pero no va a haber contracíclica que registrar en ninguna parte.
Es decir, no hay contracíclica en ningún lado. La única diferencia en el ORI es esperada versus incurrida.
Claro, a diciembre de 2014, sí, toda la diferencia entre incurrida y esperada, incluida las contracíclicas, se van al ORI. Como en el momento de cierre de 2014.
Ok, perfecto, entendido.
Gracias.
En este momento no hay más preguntas. Ahora le daré paso al señor Efraín Forero para concluir la llamada.
Y gracias por acompañarnos en esta conferencia. Como lo dijimos al comienzo, pues ha sido un trimestre en el que pues venimos evolucionando en una forma positiva. Hemos afrontado unas reducciones en el crecimiento de la economía que tienen unas implicaciones sobre unos crecimientos que siguen siendo muy buenos en nuestras carteras, pero que seguramente van a estar moderados, acompasados pues con esta reducción en el crecimiento de la actividad económica en el país. Seguiremos trabajando mucho énfasis en nuestra eficiencia en el año, para poder esperar tener entonces unos resultados positivos al final del ejercicio. A pesar de que sabemos que estamos pasando por unos cambios importantes en estructurales en la economía, en las regiones en donde estamos, vemos con optimismo que vamos a poder continuar con esta estrategia que traemos de tiempo atrás. De manera pues que estos resultados esperamos que podamos mantenerlos y estar conversando con ustedes en nuestra próxima oportunidad dentro de 3 meses. Mil gracias por su compañía.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.